Buenas tardes, como todos los miércoles, acá nos encontramos en Conversando con Sociales. Soy Yulisa Cáceres, también me acompaña Oriana. Hola Oriana, ¿cómo estás?
Hola Yulisa, ¿cómo estás? Buen día con todos.
Sí, el día de hoy tenemos dos invitados importantes. Uno de ellos es en el espacio Destacados, ya lo tenemos también en cabina, a Alfredo Villavicencio. Él es el encargado, el secretario general del PUCMU. Vamos a conversar con él sobre este evento, sobre esta actividad, la importancia, involucrados. Ya vamos a tener el tiempo suficiente para charlar con él. Y en el espacio debate, ¿a quién tenemos el día de hoy, Oriana?
Hoy día va a estar con nosotros el decano de la Facultad de Sociales, el profesor Alan Ferli, y con él vamos a conversar sobre China, este país tan grande, tan cercano, no tan cercano, pero con quien estamos teniendo cada vez más crecientes relaciones económicas, políticas, etcétera, para que nos cuente un poco cómo va eso.
Exactamente, el día de hoy entonces tenemos un programa bastante rico. A eso tenemos que añadirle que vamos a brindarles también información de la agenda y las actividades que para este mes y el siguiente tiene la facultad. Y también contamos nuevamente con la presencia del señor Lucio Herrera, que todos ya lo conocemos. Vamos a conversar con él bien sobre el plan de estudios de ciencia política y de antropología. En realidad, del plan de estudios, pero vamos a centrarnos en estas dos especialidades. Entonces, ya saben, quédense conectados con nosotros durante esta hora, como todos los miércoles de 12 a 1. Y no se olviden de seguirnos por Facebook, Facultad de Ciencias Sociales, y ahora por Twitter, Sociales PUC. Así damos pase a nuestro bloque Destacados. Como ya les había mencionado, aquí ya en cabina nos encontramos con Alfredo Villavicencio Vieira. Él es el secretario general del PUCMU. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Alfredo, el día de hoy vamos a hablar sobre el PUCMU. Cuéntanos qué es el PUCMU 2015.
El PUCMU 2015 es el modelo de Naciones Unidas organizado por nuestra Casa de Estudios y actualmente además es el modelo de Naciones Unidas organizado por una universidad peruana más grande a nivel nacional. Es decir, se han inscrito alrededor de 700 personas que van a participar como delegados, dentro de los cuales van a llenar alrededor de 400 cupos, y también vamos a contar con aproximadamente unas 100 personas de staff logístico, más 50 entre mesas directivas y secretariado.
Alfredo, cuéntanos, tú eres egresado de Economía de la Facultad de Sociales, en este momento, como bien lo mencioné, eres secretario general de este evento. ¿Cuáles son tus funciones dentro de esta actividad?
Bueno, como secretario general me corresponde ser la cabeza del secretariado, y el secretariado normalmente cumple cuestiones y actividades logísticas, académicas, institucionales. Entonces, básicamente me encargo de coordinar y de actuar en conjunto con los otros secretarios dentro del secretariado. Estos son el secretario académico, que se encarga de ver las guías de estudios, las charlas de preparación, las sesiones informativas. Está también la secretaría logística, donde se ven cuestiones ya bastante más procedimentales como certificados, ingresos, salones, etcétera. También la Secretaría de Relaciones Institucionales, donde nos comunicamos con Page, correo institucional, donde invitamos a diferentes instituciones, y no es secretarías como la de Relaciones Institucionales y Prensa e Imagen.
Cuando se realizan este tipo de eventos, en realidad se desarrollan diferentes etapas, ¿no? Cuéntanos un poco cuál ha sido el desarrollo del evento, ¿no? ¿En qué etapa se encuentran? ¿Cuál es el siguiente paso?
Bueno, para poder entender más o menos en qué etapa nos encontramos, es primero importante comentar más o menos qué es un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Un modelo de Naciones Unidas es la representación y una simulación de las Naciones Unidas por parte de estudiantes, en la cual a cada uno de los estudiantes se le brinda la representación de un país y tiene que simular ser el embajador político de ese país ante las Naciones Unidas, alguna agencia o comité especializado de Naciones Unidas. Por ejemplo, una persona podría representar al gobierno de Afganistán en temas de la Organización Mundial de la Salud, con algún tema previamente establecido con anterioridad. Y eso además va de la mano con que nos encontramos en un proceso ya casi final, antes de la misma conferencia en sí misma. De hecho, tuvimos la primera sesión preparatoria, son dos sesiones preparatorias para todos los inscritos, a la cual tienen que asistir solo a una, pero ya fue la primera este sábado 23, la segunda y última va a ser este sábado 30, y a partir de ahí ya incluso podremos tener a todos los nombres confirmados de los participantes, porque era una condición asistir justamente a una de ellas, ¿no? Entonces ya estamos en el último tramo, ya viendo cuestiones bastante logísticas al final, certificados, confirmando salones, auditorios, etcétera, pero todo el tema académico ya está casi terminando antes de la conferencia, ¿no?
¿Quiénes son las personas o los actores que están involucrados en este evento?
Bueno, principalmente los organizadores del PUC Moon 2015, como vienen siéndolo desde hace 4 años, son dos. Son primero la Facultad de Ciencias Sociales, que a través del decano Alan Fairley nos viene apoyando desde su origen, en PUC Moon 2012, y gracias al cual además hemos podido tener el apoyo de diferentes instituciones y a través de la cual hemos podido aumentar y llegar al modelo de Naciones Unidas más grande a nivel nacional, ¿no? Luego está Internacia, que es la primera asociación civil organizada por estudiantes, que además son de esta casa de estudios, que se encarga de estudiar las relaciones internacionales, ¿no? Es una asociación civil de la que yo fui parte como miembro activo hasta el año pasado, yo actualmente soy miembro honorario, y como tal me desempeño en apoyándolos en eventos como estos, y justamente es lo que buscamos con el PUC Moon, es apoyar a Internacia y que mismo Internacia se vuelva también más conocido en toda la comunidad universitaria, ¿no?
Entonces son alumnos en sí los que forman parte, los que son embajadores políticos. Quiero entender un poquito, sí, a qué te refieres con embajador político.
Técnicamente hay una diferencia entre embajador político y embajador diplomático. Lo que me refiero es que van a ser embajadores, o sea, lo que representan son embajadores, pero lo que yo estaba comentando son los organizadores ahorita. Los organizadores son las facultades sociales e Internacia, pero los participantes son delegados universitarios, y en este caso además estamos incluyendo por primera vez delegados escolares. Eso quiere decir, bueno, los delegados se llama al representante o al embajador, o al que participa debatiendo, y tenemos tanto a delegados universitarios como delegados escolares. Actualmente contamos con la participación de más de 20 universidades, dentro de los cuales además hay estudiantes incluso de universidades extranjeras, y también con escolares de alrededor de 5, 6, 7 colegios, dentro de los cuales muchas universidades y colegios se encuentran fuera de Lima, y es una de las cuestiones que más nos interesa a nosotros, llamar la atención no solo dentro, sino también fuera de Lima, ¿no?
Claro, eso es bastante rico, ¿no? La experiencia que van a vivir también tanto universitarios como escolares.
Sí, definitivamente. Además, si bien muchas veces uno cree, yo además tengo la dicha de ser asesor de alguna delegación escolar, o he tenido la dicha de ser asesor de alguna delegación escolar, que los escolares quizás no puedan competir, porque además hay cuestiones de premios dentro de este modelo de Naciones Unidas, con los universitarios. Lo que estamos haciendo justamente para motivarlos es crear además una especie de mención honrosa escolar, y además dar un premio a la mejor delegación escolar, aparte de los premios respectivos a mención honrosa universitaria, delegado sobresaliente universitario y mejor delegado universitario y mejores delegaciones universitarias en general. Entonces, sí, es bastante rico porque los estudiantes, si bien compiten solo por un premio, los estudiantes escolares compiten solo por un premio, van comenzando a entender cómo va a ser el grado de competitividad una vez que lleguen a la universidad y se enfrenten contra personas que ya tienen experiencia y aún así puedan dar todo de sí para igual sacar premios sin necesidad de tener miedo o lo que sea porque tienen menos experiencia, ¿no?
Claro. Cuéntame un poco más, ¿cuál es el impacto de la realización de este tipo de eventos?
Bueno, un modelo de Naciones Unidas es, yo considero además desde la perspectiva y desde mi experiencia, es fundamental para la formación de una persona, porque más allá de que estudias sobre muchos temas internacionales y te vas formando respecto a la política de gobierno, respecto a la coyuntura internacional en sí misma, practicas por lo menos cuatro cuestiones básicas para cualquier persona o habilidades blandas, que son en primer lugar la oratoria, porque tienes que salir a dar discursos frente a todo un público. Luego la negociación, porque se supone que uno llega con una propuesta para el problema, y como uno llega, todos llegan con una propuesta cada uno, entonces va negociando hasta llegar a un cierto consenso a través del cual pueden resolver estos problemas. Luego está la redacción de protocolos mismos de Naciones Unidas, es decir, Naciones Unidas durante las Asambleas Generales presenta anteproyectos de resolución y proyectos de resolución, y también está la investigación en sí misma.
Ok, entonces, este evento, no sé, ¿nos puede recordar las fechas, algún detalle más?
Por supuesto, el PUC Moon se va a desarrollar del 10 al 13 de junio, Y como ya comenté, la última sesión preparatoria va a ser este 30 de mayo, este sábado, de 2 a 5 de la tarde. Y es fundamental que todos los que se hayan inscrito participen aún. Si no asistieron al sábado 23, por favor, asisten al sábado 30 si nos están escuchando. Y bueno, para la participación en general del evento, que espero que salga de mejor forma. Tenemos gente con mucha experiencia dentro del secretariado y dentro de las mesas directivas, y estoy seguro que los delegados van a dejar todo de sí para este evento, ¿no?
Sí, y algunas palabras claves nada más para cerrar es, ¿qué es lo que se espera de este PUCMUN?
Bueno, se espera que no solo sea el mejor en términos de cantidad, porque como ya comenté, somos el más grande a nivel nacional, sino en términos también de calidad, ¿no? Y para ello hemos logrado, como comentaba, justamente el tema de las mesas directivas con mucha experiencia en modelos internacionales de Harvard, y también dentro del secretariado con mucha experiencia en modelos europeos y de Harvard, etcétera, ¿no? Entonces sí esperamos ser ambiciosos, no solo en términos de cantidad, sino que además la calidad durante todo el proceso y durante todo el evento sea bastante, bastante alta, ¿no?
Bueno, Alfredo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En esta ocasión nos has contado el pre-PUCMUN. Probablemente te invitaremos también para que nos cuentes el post. ¿Cuál ha sido la experiencia que se va a dar, ¿no? Para que nos comentes y a ver, todo esperamos que salga súper bien entonces. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación nuevamente.
Ok, entonces nos vamos ahora a una pausa y regresamos con el bloque Agenda.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por y a Zona mí me gustan como tú.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre iguana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
Grabaciones,
entrevistas,
parciales,
ensayo,
controles,
finales. ¡No!
Dale un descanso a tu mente. Respira y escucha Zona PUC.
Encuéntranos en Facebook como Zona PUC.
Hola nuevamente, ahora nos encontramos en nuestro bloque Agenda. A ver, ¿qué es lo que tenemos para lo que queda de mayo y junio, y algunos adelantos también para actividades del mes de julio? Tenemos el taller portal del INEI, Fuente de Conocimiento y Estadísticas, que se va a realizar este viernes 29 de mayo entre 4 y 6 de la tarde. Si deseas conocer y aprender a utilizar la página web del Instituto Nacional de Estadística, INEI, te invitamos a este taller dirigido a alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales. El expositor es Alexander Díez, del mismo INEI. Informes. Pueden escribir a jennifer.valdez@pucp. El día de ayer también se hizo una publicación en el Facebook donde pueden encontrar el link donde hay mayor detalle del evento, o si no, pueden ingresar a Agenda PUC. Nuestro segundo evento es Curso Integración Regional, Regionalismo e Interregionalismo para América Latina y la Unión Europea, a cargo del doctor José Antonio Sanahuja, de la Universidad Complutense de Madrid, que se va a realizar entre el 22 y 24 de junio, entre 6 y 9 de la noche, en el auditorio de la facultad. Informes al correo herrera.ear@gmail.com. Las vacantes son libres, pero son limitadas para los alumnos de Ciencias Sociales. vamos a dar información también sobre algunos concursos que se están desarrollando durante este año. Es el concurso Monografía de Investigación, el cuarto concurso de investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad y premiación anual Mejores Tesis de las Especialidades. En cuanto al cuarto concurso de Monografía de Investigación, los requisitos es ser alumno regular de la Facultad de Sociales, no llevar cursos en Estudios Generales Letras y cursar entre el quinto y noveno ciclo, no llevar cursos de seminario de tesis y o proyecto de trabajo de campo. Se postula hasta el 25 de septiembre. Los ganadores se llevan vales de libros, publicación, difusión de trabajo. El cuarto concurso, investigación interdisciplinaria con proyección a la comunidad. La idea es juntar un equipo mínimo de 4 estudiantes y al menos uno tiene que ser de la Facultad de Sociales, presentar un proyecto en el formato web. Los ganadores, bueno, el primer puesto se lleva 3.500 soles, el segundo 2.500. Se postula hasta el 17 de julio. Premiación anual Mejores Tesis de las Especialidades. Bueno, primero, haber sustentado la tesis entre el 1 de abril hasta el 31 de octubre del presente año. Presentar la tesis en versión digital en sí, en la oficina de informes de la facultad. Los ganadores se llevan una premiación en ceremonia, vales de libros y se postula hasta el 30 de octubre del presente año. Visítenos en Facebook, donde está la publicación, donde pueden encontrar mayor detalles, o escribir a oriana.suarez@pucp.pe o jennifer.valdez@pucp.pe. También pueden buscarnos en la oficina de informes de la facultad. Un último evento muy importante que se viene para el mes de julio es el octavo Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, ALACIP. La Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP, es una organización científica internacional sin ánimo de lucro, integrada por académicos, investigadores y profesionales, destinada a promover el desarrollo de los estudios de ciencia política sobre América Latina y el Caribe. Una de las actividades que la asociación desarrolla es un congreso bianual que se lleva a cabo en algunos de los países de la región. Este año va a ser en Lima, acá en la PUC, y el propósito del mismo es consolidar un espacio de análisis sobre diversas y diferentes problemáticas de interés para la disciplina, así como avanzar en el conocimiento sustantivo y metodológico de los temas que cubren las diferentes áreas de estudio. El evento se lleva entre el 22 y 24 de julio, ya estamos bastante cerca a la fecha. Los invitamos también visitar la página web del Congreso, octavo Congreso ALACIP, ¿no? Cualquier información, escribir también a alacip2015@pucp.pe. Y consultas sobre el sistema de ponencias es consultas.sistema-ponencias@pucp.pe. Y por último, no olvidarme, para todos los estudiantes de la facultad, que pueden visitar la página de la biblioteca central y visitar a su vez cuáles son las novedades que hay para las diferentes especialidades. También estas se están colgando en Facebook. Bueno, después de haber dado una recargada agenda de lo que queda el mes de mayo, junio e incluso hasta julio, tenemos acá en cabina al señor Lucio Herrera, como lo había comentado. Con él vamos a conversar sobre el plan de estudio. Este plan de estudio que, bueno, en esta ocasión vamos a centrarnos en dos especialidades, ¿no? Buenas tardes, Lucio. Gracias nuevamente por visitarnos y brindarnos información bastante importante para los alumnos.
Buenas tardes. Gracias, Yulisa. Nuevamente también te digo por la invitación. No pensé estar en este bloque.
Cuéntanos, Lucio, sobre el plan de estudio, sobre específicamente el plan de ciencia política y de antropología.
Claro, en la especialidad, en el plan de estudio de ciencia política hubo varias modificaciones en diferentes etapas desde los inicios, que fue en el 2005-2. Pero ahora yo estoy asumiendo la Secretaría Académica de hace 3 años, y en ese lapso encontré algunos errores, más que nada de prerequisito de los cursos. Entonces, esta vez ya hemos tratado de solicitar al coordinador para que haga la corrección respectiva, y ya tomamos un acuerdo para que se haga esa corrección.
Entonces, digamos, esas correcciones que se han, que se están haciendo, ¿de qué manera van a beneficiar a los alumnos?
Claro, uno es que en el sistema informático aparecen cursos, muchos cursos sin prerequisitos, algunos cursos incluso en el fondo la malla curricular debería de lo que manejamos manualmente no coincide con el sistema informático. Entonces hemos detectado de 24 cursos que se encuentran sin prerequisitos, y esos tiene que no se soluciona enviando una carta a la dirección de informática para que hagan la corrección, sino que eso sigue un proceso. Y ya hace una semana tuvimos un acuerdo de consejo de facultad donde se aprobaron para el envío al vicerrectorado académico para que se subsane esos errores. ¿En qué forma no es beneficioso eso para los alumnos? En el momento de la matrícula todos salen infractores o todos se pueden matricular, y eso no es tampoco lo correcto, ¿no? Sino cuando el plan de estudio está bien establecido, no habría esos errores en la matrícula misma. Incluso eso nos favorecerá más adelante, ¿no? Para que coincida tanto la dirección informática con la...
¿Y en cuánto tiempo, Lucio, va a estar en
Para que coincida la dirección informática con el plan que nosotros tenemos ya así visible?
Ajá.
Eso supuestamente para el próximo semestre debería salir ya concluido.
Entonces también habría que, cuando estén esas correcciones listas, difundas por los medios de la facultad.
Desde luego. Ahora tenemos otro problema con el plan de estudio también teníamos otro problema con el plan de estudios de la especialidad de antropología, que en el recuento manual, bueno, eso se viene arrastrando desde el 2003. Entonces, en el sistema aparece con 115 créditos, pero en realidad el plan de estudio de la especialidad de antropología es de 113 créditos. También hay un acuerdo para subsanar este error, bueno, que aparece desde ese año, ¿no? Entonces, estos son respecto a esos dos planes de las especialidades de antropología y de ciencia política y gobierno.
Entonces, se va trabajando para poder mejorar estos aspectos y, bueno, en beneficio obviamente de los alumnos. Muchas gracias, Lucio, por estar acá. Vamos a informarles también más adelante, cuando estos cambios estén ya realizados, para que todos los alumnos puedan estar atentos a ello. Bueno, ahora nos vamos a una pausa y regresamos con debate.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wom,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cambio
que nos impide decir.
Desquinto Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín, 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pub.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pub.
Hola, ya estamos nuevamente acá en el programa Conversando con Sociales, en el bloque debate. Como habíamos anunciado al inicio, esta vez tenemos en el bloque al profesor Alan Ferli. Él es decano de la Facultad de Sociales, como todos ustedes saben, coordinador de la maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible, consultor de la Red Latinoamericana y varios otros actividades que tiene Alan. Bienvenido, Alan, a la cabina.
Muchas gracias. Buen día con todos.
Alan ha trabajado durante muchísimos años temas comerciales con diversos países en temas comerciales, pero específicamente ahora estamos interesados en preguntarte sobre China. China es la gran interrogante, el gran monstruo al que algún exministro le prendía velitas para que no se caiga. Es una variable que está influyendo en todos los países de la región y del mundo, y justamente han estado visitando los países de la región en esta y la semana pasada. No sé, la relación con China va mucho más allá de acuerdos comerciales, y entonces no sé si puedes comentarnos en general ¿cómo ves esta visita que ha habido y cómo está la relación con China?
Bueno, a mí me parece que la visita del primer ministro chino es de la mayor importancia, porque consolida una relación que se viene dando hace muchos años, que es histórica, y que tiene, en el caso del Perú, componentes que otros países no tienen, que es el elemento cultural. Estamos hablando de una migración china desde el siglo XIX, y la articulación con la sociedad peruana es muy sólida. Entonces, hay dos componentes que se mezclan, ¿no? De un lado, China, potencia que avanza, ha estado creciendo a más del 10% en los últimos 30 años, y que ya está, ¿no? Alcanzando a Estados Unidos en términos de PBI, ya es primera potencia mundial, y está también creando instituciones financieras y un protagonismo sustancial, por ejemplo, con los BRICS, con Brasil, con Sudáfrica y la India. Entonces, es un socio clave y fundamental, no solo en la relación con el Asia, sino en el escenario global, ¿no? Entonces, en esta visita que consolide vínculos con esta potencia es clave, y como dije hace un momento, hay una integración cultural y una base que permitiría, en teoría, que se profundizara esta relación al máximo en relación a otros países. Y lamentablemente, lo que creo es que no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer para fortalecer esa relación bilateral, ¿no?
¿Por qué crees que no estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer, en la medida que Perú es uno de los pocos países de América Latina que sí tiene un TLC con China? Y es uno de los países que más negocian con China, más allá de que el comercio esté basado principalmente en materias primas. Pero, ¿qué otras cosas crees que se podrían estar haciendo en este momento? para fortalecer la relación con ellos.
Claro, por ejemplo, ha habido declaraciones o voces que hablaban, los chinos vienen a ver a Colombia, ¿no?, a Chile y a Perú porque están en la Alianza del Pacífico, ¿no? Y bueno, y Brasil, claro. Pero lo que no señalan es que en el año anterior visitaron Venezuela, estuvieron en Argentina y visitaron más bien a países políticamente que podrían estar más cercanos y que son de otros acuerdos y procesos, ¿no? Entonces, el tema es que muchas veces se ha priorizado la relación con Estados Unidos, con la Unión Europea, pensando que no solo está el comercial, sino el enfoque sobre democracia, sobre derechos humanos, y nosotros pues somos parte, se supone, de la sociedad occidental y cristiana, y no solo eso, sino que queremos entrar a la OSDE porque ya somos del primer mundo, ¿no? Entonces, la concepción que recoge esta perspectiva no toma en cuenta todo el potencial que hay con China, ¿no? Entonces, el asunto es, si queremos solo un TLC con China, donde efectivamente se han abierto espacios para la exportación agroindustrial, o si queremos entrar, que es lo que pienso yo, a una cooperación mucho más amplia, científica, tecnológica, en la diversificación de los vínculos en múltiples áreas, incluyendo la cultural, y por supuesto también el tema de la defensa. Entonces aquí la discusión es estratégica, en términos de, quiero consolidar la Alianza del Pacífico, fortalecer el TLC con Estados Unidos, completar el acuerdo transpacífico, todas iniciativas que se mueven dentro de los intereses globales de Estados Unidos, y a algunos les molesta esta cercanía con China. Por ejemplo, dicen, oiga, pero el comercio con China es materias primas. China es el principal socio comercial del Perú, está convirtiéndose en el principal inversionista, y no solo en el Perú, sino en la región. Está como entrando a dominar las economías latinoamericanas como lo ha hecho en el África. Pero cuando esa hegemonía o ese comercio principal era con Estados Unidos, con la Unión Europea, a nadie se le paraba un pelo o se asustaba, ¿no? Entonces, a eso me refiero, que estas resistencias ideológicas llevan a que no estemos usando todo el potencial que podríamos tener con una potencia fundamental. Y claro, ahí es la opción también estratégica. Yo creo que la relación con China, con el Brasil, con los BRICS y la integración sudamericana deberían ser el camino de la inserción global que tenga nuestro país. Y en esta visita, ¿no?, uno de los temas centrales que se ha planteado es este tren que conecte Brasil, Perú y que fortalezca el comercio con la China, ¿no? Entonces, es perfecto, digamos, una articulación Perú, Brasil, China, yo creo que es de la mayor conveniencia para el interés nacional, ¿no?
Y en ese sentido, un poco para fortalecer, en esta mira de fortalecer las relaciones con China, ¿cómo te parece que jugaría a favor o en contra, o tal vez puedes profundizar en eso, es justamente algo que mencionaste hace un rato, que es la negociación del TPP y el involucramiento del Perú con el TPP? ¿Tú crees que eso es esa iniciativa liderada por Estados Unidos y que un poco busca insertarse en Asia sin China, afectaría nuestras relaciones con China?
Bueno, allí va a depender de qué cosa haga China, ¿no? En el momento actual, sí. Digamos, China ha desarrollado su propia estrategia en el Asia, tiene los acuerdos con Japón, con Corea, sea más 3, sea más 6, y otros procesos que son una respuesta a esos intentos de Estados Unidos de tener mayor presencia en el Asia. Y por supuesto, el fortalecimiento de APEC, la iniciativa de no solo de nuevos instrumentos financieros, sino de un nuevo banco de desarrollo, en la que no estén países del Asia, sino de otros lugares, y Europa y otros se han inmediatamente anotado, porque ya no hablemos de la presencia global china, sino en América Latina, los fondos que coloca son muy superiores a los que de la inversión norteamericana, del Exim Bank, de otras fuentes financieras. Entonces, China por el momento está haciendo eso. No ha descartado, o sea, vamos a ver cómo va lo del TPP, eventualmente un ingreso de China al TPP. Por supuesto que dentro del TPP hay una resistencia natural, pero sería casi como el abrazo del oso, ¿no? O sea, no está descartado que China haga eso. Entonces, un escenario es China fuera del TPP, donde sí sería, digamos, una disyuntiva, alguien insospechado de pro-quinismo, digamos, como el señor este Kuczynski ha dicho, no descuidemos China, en un artículo, ¿no? Mostrando no solo un criterio de realpolitik, bueno, aunque posiblemente también sea una sugerencia del asesor brasileño en su campaña, pero digamos, para que no esté tan ligado a Estados Unidos. Entonces, esa es una situación que genera una cierta tensión si lo que estamos priorizando para la entrada por el Asia es, ¿quién sería? Japón, que está, digamos, en el TPP. A mí me parece que sería un error no priorizar a China en la relación no solo con el Asia, sino en la relación global de la inserción del país, ¿no?
Sí, sigue siendo fundamental la relación con China. Vamos a seguir conversando con el profesor Ferli, pero primero vamos a una pausa.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Regresamos entonces a la cabina de Conversando con Sociales con el profesor Alan Ferli, con quien estamos conversando sobre China. En ese sentido, y también ya habiendo destacado bastante el rol geopolítico en el escenario global que está jugando China, tal vez podrías contarnos un poco más sobre las iniciativas que está teniendo, no solamente en el Asia, distintos intentos de integración y cooperación regional en el Asia, sino cómo se relacionan a la integración en América Latina y en América del Sur. Si ya hay un acercamiento con la CELAC, si hay algún tipo de acercamiento entre los BRICS o el banco que están formando con el Banco del Sur, que también se está formando acá, o con alguno de los otros organismos financieros que tenemos en la región, y un poco cómo está esa relación.
Bueno, en todos los factores que has mencionado está operando China, ¿no? Y la base es que ha pasado a ser un socio principal para la región. Antes lo era solo para, o sea, en términos relativos para Chile, para el Perú, pero crecientemente y en términos de volumen, por supuesto, Brasil, ¿no? Argentina, las economías más grandes son las que tienen el mayor volumen de comercio, ¿no? Y el tipo de comercio que se ha planteado es exportación de materias primas, sea particularmente minerales, países como el nuestro, o alimentos, en el caso de Brasil y Argentina. Entonces la preocupación que hay es, bueno, vamos a reproducir un patrón norte-sur que justamente se estaba cuestionando o se estaba criticando. Y China es muy consciente de que debería revertir esa situación, por lo menos en cuanto a la imagen, ¿no? Entonces, un acercamiento con CELAC, con todos los países del hemisferio, excepto Estados Unidos y Canadá, y con Sudamérica, se ha dado en los últimos tiempos, no solo China-Sudamérica o China-CELAC, sino también desde los BRICS, ¿no? Brasil propició un encuentro de los BRICS con los países sudamericanos, con UNASUR, y ven a la región como un actor potencial significativo. Entonces yo creo que están de un lado diciendo, tienes a Sudamérica, considerando que allí está una potencia emergente también como Brasil, como una prioridad, y tienes a CELAC como un espacio político de convergencia y de cooperación en todo el hemisferio, ¿no? Entonces el asunto es cómo lograr que este comercio o esta presencia de inversiones chinas no solo sea en recursos naturales. Brasil, por ejemplo, por supuesto su capacidad industrial es muy, muy distinta y lo puede hacer, ha sido muy inteligente en el manejo, tiene una diplomacia extraordinaria. Cuando ha habido conflictos o se ha presentado este problema, en vez de discutir y polarizar, viajaron y le plantearon en una visita presidencial, yo quiero que el déficit que hay se revierta con mayores exportaciones de manufacturas. Y el acuerdo, por ejemplo, en la industria aeronáutica brasilera, la exportación de aeronaves, la cooperación en ese rubro fue fundamental. La Argentina tomó un camino distinto y no le fue bien, porque la Argentina dijo, bueno, hay importaciones, y puso barreras, no solo a China, porque para enfrentar los desequilibrios tuvo que poner medidas de política comercial de restricciones a varias economías, y China respondió muy duramente con el tema de la soya, ¿no? O de la soja, como dicen, en el sur. Entonces, yo creo que el camino a seguir no es el de la pelea con China, porque además no tenemos cómo ganar, sino una opción más inteligente como la que opera Brasil, ¿no? Entonces, hay otros países, como es el caso de Rusia, que está tomando iniciativas interesantes con cierta transferencia de tecnología o de transferencia de plantas para el ensamblaje o producción, particularmente en áreas de la defensa. Pero con China no deberíamos descartar ese tema, por supuesto, pero podríamos ver algunos otros rubros o sectores para diversificación de manufacturas o comercio de servicios. Porque hay toda una línea de desarrollo, y es algo que la UNTAC plantea y China también promueve, que es el tema de la cooperación sur-sur. Porque ellos se dicen son un país en vía de desarrollo, ¿no? Yo también quisiera ser un país en vía de desarrollo como China. Pero digamos, sí que ha sido una política muy inteligente de acercamiento y de manejo, no solo en el ámbito comercial, sino financiero y diplomático, ¿no? Porque a China se le ha criticado, por ejemplo, ha dicho, prácticamente está colonizando el África, ¿no? Pero China responde en el sentido de que ellos no se entrometen en asuntos internos de otros países. Y ha habido inversiones en China que algunos han recordado las economías tipo enclave, ¿no? O sea, llevan todo y el eslabonamiento interno es prácticamente inexistente. Bueno, las inversiones mineras también han sido diferenciales. O sea, una cosa es Chougang, cuando empieza y lamentablemente hay un conflicto, ya ha habido un trabajador minero muerto, ¿no? Este es un tipo de inversión muy cuestionada, no solo por el no cumplimiento de estándares laborales y medioambientales, sino por el ordenamiento territorial, que eso significa que es prácticamente un dominio de una zona o provincia. Pero Chinalco tiene un funcionamiento como el de las mejores empresas mineras con estándar. Entonces, lo que uno puede ver es que a través del tiempo China se ha movido cada vez más hacia el respeto de estándares laborales y medioambientales, y me parece que ese es el tipo de relación que quiere tener, no solo con la región, sino a nivel global. O cuando se le ha cuestionado por ser muy contaminante y que debería responder a los temas de cambio climático, ha hecho inversiones cuantiosas y tiene tecnologías de punta en limpias y alternativas a las del petróleo. Entonces, digamos, yo creo que el China sin duda va a ser la potencia del futuro, y lo que tenemos que discutir es qué rol queremos tener con ellos, ¿no? O sea, nos afianzamos y nos comprometemos y nos casamos con iniciativas que esté impulsando Estados Unidos y o Unión Europea, o priorizamos China. No quiere decir que priorizar se excluya, pero digamos, ¿dónde ponemos el énfasis en las relaciones y también en la estructura de comercio y productiva que tenga el país hacia el futuro, ¿no? Y acá, bueno, lamentablemente en este como en otros puntos, la actual administración en teoría iba por esta línea, ¿no? La integración sudamericana, una relación más equilibrada, un orden multipolar, etcétera. Pero ahora me parece, ¿no?, que claramente está identificado con iniciativas más que vienen desde Estados Unidos, ¿no?
Tal vez ya para ir cerrando, la última pregunta, que no tiene tanto que ver con la relación política que tenemos con China, sino más bien con el impacto que tiene China en la política doméstica. ¿Cómo así, si es efectivamente así, que nos impacta este paulatino decrecimiento del crecimiento chino? Si bien China había crecido en los últimos años a tasas del 10%, ya no, en los últimos dos años ya no. Y entonces, ¿cómo eso nos impacta específicamente al Perú, más allá de que esté impactando a toda la región, ¿no?
Bueno, China con esa tasa de crecimiento jugó un fundamental para la elevación de los precios internacionales de materias primas como el cobre, que pasaron a otra plataforma. Han caído, pero igual están por encima de los promedios históricos. Y los países que teníamos mayor relación con China, como Perú y Chile, cuando hubo la crisis del 2008... digamos, pudimos pasarla mejor que otras economías que no acusamos tanto el golpe. Ahora, China va a dejar de crecer al 10%, pero va a crecer al 7%. Tampoco es que se va a cero, digamos, ¿no? Ellos no son tan dogmáticos como el MEF acá, que teniendo recursos y plata, simplemente no la usaron para reactivar la economía, y estamos sufriendo innecesariamente una desaceleración y probablemente entrar en una recesión, no se quiere aumentar el salario mínimo, etcétera. La China está, ante el retraimiento de la economía mundial, poniendo énfasis en su desarrollo del mercado interno, de infraestructura, el mejoramiento, porque hay mucha disparidad también al interior de China, y eso va a seguir demandando del exterior. Claro, esa merma del crecimiento nos va a golpear, por más que el ministro vuelva a prender velitas, digamos, ¿no? O sea, ya esa es una situación, y nosotros tendríamos que hacer lo mismo. Es decir, nosotros no podemos estar supeditados a que la economía mundial le vaya bien, y entonces el Perú, en una economía pequeña, ponga toda su apuesta a sus elementos. Tendríamos que combinar con el desarrollo del mercado interno, con la seguridad alimentaria, con la diversificación productiva y regional. Pero eso a algunos no les gusta porque dicen que el libre mercado debe asignar los recursos y de manera automática nos llevará al crecimiento y al primer mundo. Y hemos visto que en ninguna parte del universo, por lo menos de este, es ocurrido, ¿no? O sea, tiene que haber una buena relación Estado-mercado y una estrategia de largo plazo, y el componente de educación, conocimiento, tecnología, innovación es
para
clave.
Facilitar eso, claro.
Y no importa en qué sectores. Claro que en recursos naturales. Yo no estoy de acuerdo con posiciones extremas que hablan de tiene recursos naturales, no los explotes. Tampoco creo que esa es la salida. Hay que explotarlos cumpliendo estándares, pero con un rol que permita tener los recursos para financiar un crecimiento sostenible, ¿no? Lamentablemente no estamos en ese camino, y esto del primer mundo pues es una broma de mal gusto cuando la policía no tiene ni siquiera para financiar a la policía y los privados tienen que pagarla en horas extras o hacer horas extras para cubrir sus necesidades mínimas. Eso no es un Estado serio. Sí. Aún en la perspectiva liberal, por lo menos el Estado garantiza la seguridad, la defensa, el orden interno, ¿no? Entonces, es como el mendigo en el Banco de Oro, ¿no? Se está lleno de plata el MEF y de reservas internacionales, pero no las usa. Y están creando un desequilibrio que le va a costar caro, ya no a esta administración, sino al país, ¿no?
Sí. Muchísimas gracias. Nos quedamos un poco con estas reflexiones finales que nos invitan a fortalecer la relación con China, pero al mismo tiempo a no depender de ella y siempre estar pensando en un mercado interno también y en la diversificación productiva. Yo le doy el pase a Yulisa para las palabras finales del programa. Muchas gracias, Alan, por estar acá.
Muchas gracias y seguimos con Sociales.
Así es, dialogando con Sociales todos los miércoles de 12 a 1. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy: Lucy Herrera, Alonso Villavicencio y el profesor Alan Ferli. Nos encontramos el siguiente miércoles, repito, de 12 a 1. Nos buscan por Facebook, Facultad de Ciencias Sociales, y por Twitter, Sociales PUC.
Y ustedes, que son el alma del programa, pues Juliana Juárez y Yulisa.
Gracias, nos despedimos hasta la siguiente semana. Chao.
Chao.
Chao, hasta luego.